Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Sobre el modelo turístico sigue abierto en Canarias. El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sese, ha rechazado la campaña de turismofobia orquestada por grupos minoritarios que tuvo lugar hace unos días, que les contábamos aquí en este programa, sorprendiendo a los turistas que llegaban al aeropuerto Tenerife Sur, una acción, dice, aislada, pero cuya repercusión en el sector puede tener graves consecuencias. Por otro lado, numerosos colectivos de nuestra isla se preparan para lo que han querido denominar como la manifestación más grande de la historia de Tenerife, que saldrá a las calles, recuerden, nuestra capital el próximo 20 de abril, bajo el lema Canarias tiene un límite, para proponer un cambio en el modelo económico y turístico. Hoy se ha pronunciado sobre este asunto la diputada y presidenta del Grupo Socialista en el Parlamento Regional, Nira Fierro. Lo ha hecho aquí, en COPE Canarias, culpando de la situación, dice, al hartazgo de la ciudadanía y a la falta de equilibrio entre lo que entra y lo que se queda.
Y ese hartazgo se manifiesta en convocatorias como esta, cuando además nuestras carreteras están colapsadas, nuestro sistema sanitario pues quizás no responde, especialmente en zonas de carga turística, como debía responder, donde tenemos problemas para acceder a la vivienda, con declaraciones en zonas tensionadas como ADEGE o el municipio de Granadilla, y con una espalda, dándole la espalda por parte del gobierno de Canarias, ¿no? Es normal que la gente reclame equilibrio entre lo que entra y lo que se queda.
Todo ello llega en el contexto del mejor invierno que se recuerda en cuanto a ocupación hotelera de las islas. De hecho, esta Semana Santa que acaba de finalizar ha acabado con un 85% y con una primavera que se estima también muy, muy positiva. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y en este lunes 1 de abril, lunes de vuelta al trabajo para la mayoría, comenzamos Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Lunes también, primer día laborable de cambio de hora, que eso afecta al ritmo circadiano, a los biorritmos de muchos seguramente. Daniel Pinero, Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Pues hablando de la percepción del turismo, te cuento que el ISTAC, el Instituto de Estadística de Canarias, va a iniciar una encuesta entre los residentes de las islas para que opinen sobre la percepción que tienen del turismo, y todo ello en un mes que comienza hoy, 1 de abril, que va a tener como fechas claves la del 20, sábado 20, con esas manifestaciones que se esperan por lo menos bastante concurridas en las principales islas del archipiélago. Hoy, por lo demás, primer día de mes, entra en vigor la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible en las Islas Verdes de nuestra provincia, en La Palma, La Gomera y El Hierro, una compensación aplicable al precio de la gasolina, también el gasóleo y el gasóleo marítimo para vehículos tanto terrestres como marítimos, con la excepción del combustible de la navegación privada de recreo. Una medida que se va a prolongar en principio hasta final de año. Esteban Fuertes, Gomero, nos contaba esta mañana que él suele llenar el depósito de su coche en Tenerife cuando viene para aquí, porque le cuesta mucho más caro hacerlo en su isla natal.
Bueno, no es que lo tenga así, pero sí nos ahorramos un dinero, ¿eh? Yo, por ejemplo, llenar el tanque de mi coche, que lleva unos 50 o 60 litros, creo que me ahorró unos cuantos euros en llenarlo aquí o en llenarlo en Santa Cruz o al venir por la autopista en las gasolineras que hay en el trayecto a Los Cristianos, porque nosotros tenemos que ir a Los Cristianos para venir para La Gomera en barco, ¿no?
Ahora está pendiente de ver cómo se empieza a notar esa bajada de 20 céntimos en La Gomera, para ver si puede hacerlo en su isla. Y este fin de semana, hablando de la isla colombina, nos ha sorprendido la caída al mar, y lo habrán visto muchos de ustedes, de un coche que estaba siendo transportado en el ferry de Fredolce que cubre La Gomera con el puerto de Los Cristianos. Imagínate lo que pudo sentir el dueño. Se llama Matías y nos contaba esta mañana que lo primero que pensó, ese pensamiento primero que le llegó a la cabeza fue sus perros podían estar dentro y que si hubiesen sido así, pues habría saltado, dice, a salvarlos. Luego recordó que no los tenía a bordo. Además dice que fue un accidente por las condiciones del mar y un posible error humano.
¿Sabes lo primero que pensé? Si tenía mis perros dentro, porque habría saltado al agua. Y me estaría muerto ahora, imagino, la hélice te destroza. Y me acordé que no había llevado los perros a La Gomera, los había dejado en La Palma. lo primero. Y después se queda, estaba justamente al lado otro pasajero, que yo lo filmé enseguida pensé, lo voy a filmar por si tengo problemas. Los que estaban al lado me vieron nervioso y avisé a la tripulación que se quedaron de piedra y enseguida, tanto el capitán Isaac, dale un abrazo, espero que le haya pasado los nervios. Incluso yo calmé a la tripulación porque, claro, una cosa inédita.
Contaba que pudo tranquilizar a la tripulación y al capitán. Se le veía bastante tranquilo esta mañana, Guillermo. Todavía es verdad que no se conocen las causas del incidente.
Sorprendentemente tranquilo. ¿Sí? Yo he escuchado la entrevista con Mayer, la verdad que, hombre, te pasa eso, estarías un poco más nervioso.
Es tu coche que se queda en el canal marítimo entre Tenerife y La Gomera. Fredol se ha abierto ya una investigación interna para aclarar qué fue exactamente lo que sucedió y ya ha asegurado pues que le va a cubrir, ha dicho Matías, con creces el coste del vehículo. Además, se lo tomaba con humor.
Bueno, con submarino nuevo. Mal tiempo, buena cara. Eso sí, ya tengo la experiencia. Nosotros también perdimos la casa en el volcán. Y ya, pues mira, ya tenemos la piel gorda, como se dice vulgarmente. El mar y algún error humano.
Fíjate la historia de él. Es palmero, perdió la casa en el volcán en 2021 y ahora ha perdido el coche en el mar, ¿no? Las terribles casualidades de la vida. Un apunte más. La Guardia Civil ha detenido aquí en Tenerife, Guillermo, a dos personas por el consumo y tenencia de drogas tras inspeccionar locales de ocio ubicados en diversos municipios del norte. Tacoronte, Santa Úrsula, La Victoria, La Rotava, Icod y Garachico. Fueron identificadas en esas inspecciones 100 personas, más de 100. Dos de ellas fueron detenidas, como te digo, por constar que tenían en vigor requisitos de búsqueda y detención por parte de los juzgados.
Muy bien. Gracias, Benítez. Por cierto, noticia también que las CAP, la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, su presidenta en concreto, ha remitido un escrito al CEO del portal Airbnb, a Brian Chesky, solicitando que retire estos anuncios que están siendo tan mediáticos últimamente de tiendas de campaña y, en fin, y este tipo de cosas que no se corresponden con el concepto en sí de lo que realmente es el alquiler vacacional. 10 y 11 minutos, las claves día nos llegan siempre con Canary Colchón.
Te hablamos así porque no queremos despertar a nuestros clientes satisfechos. Y es que con Canary Colchón duermes como un lirón. Canapés de todo tipo, almohadas, colchones de las primeras marcas, como Flex, Picolín, Relax.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Cuando viajo se me da por extrañarte. Tengo en mi cartera tu fotografía. No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tu piel. Que nunca se acabe esta luna de miel.
¿Qué les parece si comenzamos hoy a ritmo de bachata? Por aquello de que es lunes, es que estamos a vuelta de las vacaciones, de que nos han cambiado la hora y estamos todavía un poco, bueno, pues perdidos con el tema de que sí, ahora es de noche cuando nos levantamos, pero va a ser de día hasta las tantas de la tarde. Bueno, pues lo hacemos con Chayanne y con esta bachata, ¿verdad? 6-10-10-80-11, ustedes saben que es nuestra central de WhatsApp, que interactúan con ustedes. Y hay algún oyente que nos ha mandado algún mensaje. Buenos días, Guillermo. Después de una semana sigue en operativo el sistema informático de la sede del Gobierno Canario de Empleo. No puedo renovar la demanda de empleo que tenía fecha 25 de marzo de 2024. Pues vamos a hacer alguna pregunta sobre este asunto. El amigo Pipo que siempre está ahí escuchándonos. Bueno, por supuesto, recuerden, en Twitter somos cope-tenerife. También somos arroba Cope Canarias y en Facebook, en nuestra página Cope Canarias, también van a estar informados siempre, ya lo saben, Doña Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿A ti te afecta el cambio de hora o no te afecta el cambio de hora?
Bueno, me desconcierta ligeramente.
Te desconcierta.
Porque me estaba despertando de día y ahora me despierto de noche.
Claro.
Entonces, por un momento no sé dónde estoy.
Claro.
Pero bueno.
Esto dura uno o dos días.
Ya
creo... mañana nos hemos olvidado del cambio de hora. Hoy porque es el primer día laborable, estas cosas y...
Tengo un poco de desconcierto.
Se tiene que acostumbrar al cuerpo. Vamos con el santoral de la Iglesia Católica, Maricruz.
Pues sí. Hoy es San Hugo, San Celso, San Venancio, San Esteban, San Macario y San Valerico.
Pues habrá que felicitar a muchos niños que se llaman Hugo, porque últimamente es un nombre muy utilizado. Hugo y Lucía son los dos más utilizados últimamente para llamar a los niños.
Y
Martina también,
muchos,
hay muchas.
Esteban también.
Sí, sí. Bueno, el cumpleaños, le felicitamos, claro que sí, Sergio Scariolo, que es el seleccionador español de baloncesto, que es italiano de nacimiento, pero es el entrenador de la selección española de nacimiento, cumple 63 años, los mismos que cumple el actor Juan Echanove, al que también felicitamos. ¿Qué frase del día me has elegido en el día de hoy, Maricruz?
Pues tengo una... Vamos a ver.
A ver.
Los malos habitantes son como una cama cómoda, fácil de entrar, pero difícil de salir.
¿Viste la frase otra vez, Maricruz?
Los malos hábitos son como una cama cómoda. Y es verdad, te puedo decir, ay, qué cómoda, qué bien estoy.
Sí.
Y tienes que levantarte, ay, levantarme ahora, ay, con el frío, tal. Y fácil de entrar, pero difícil de salir.
Pero no dejan de ser malos hábitos, aunque sean fáciles de entrar y difíciles de salir.
Es un proverbio chino, ¿eh?
Muy bien, gracias Maricruz. 10:15, tenemos un montón de cosas que contarles por delante. Vamos a hablar de Granadilla y de su zona, o de su petición al gobierno de Canarias de ser declarado zona tensionada. Pero también vamos a hacer un repaso de lo malo que nos deja turísticamente la Semana Santa. Cola en los puertos, acumulación de turistas que cortan carreteras, por ejemplo, en Araga. Vamos a estar en Arico con un montón de caravanas que han colapsado la zona. Ahora mismo lo contamos, después de una primera pausa. Venga.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Llega Futurismo 2024. El futuro está en ser más humanos. Uno de los eventos turístico-empresariales más prestigiosos del mundo se celebrará el próximo 25 y 26 de abril en Tenerife, en el Auditorio Infanta Leonor de los Cristianos. Arona, Tati Ballesteros, escritora y conferenciante inspiracional. Diego Antoñanzas, conferenciante motivacional, formador empresarial y coach ejecutivo. Pedro Mújica, experto en metaverso e inteligencia artificial. Serán algunos de los ponentes destacados de entre más de 100 expertas y expertos que debatirán sobre el futuro de la industria turística. Compra ya tu entrada en www.futurismo.es. Futurismo está organizado por Futurcamp Marketing y Eventos y cuenta con el firme apoyo del Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España, Tour España, Gobierno de Canarias, Promotur Turismo de Canarias, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, Next Generation, Cabildo Insular de Tenerife, Turismo de Tenerife, Simpromi, Ayuntamiento de como municipio anfitrión, Banco Sabadell y Fresh Commerce, entre muchos otros importantes partners.
Atención, mucha atención. Arranca la Feria Total y Absoluta del Neumático en Sobre Ruedas. Si ya éramos los más económicos y de calidad en todo el archipiélago, a partir de ahora no podrás creer nuestros precios y encima con grandes descuentos. Sobre Ruedas, neumáticos y más neumáticos, incluyendo el montaje, contrapesado y válvulas. Pide tu presupuesto en info@sobreruedas.com o ven al polígono del Mayorazgo. Sobre Ruedas.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Mes del lavado en Lusogar Tenerife. Lavadora de 7 kilos solo 269 euros, y lavavajillas por solo 279 euros. Ahorra hasta un 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El domingo 7 de abril a las 5:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Eibar. Necesitamos tu apoyo. En la previa del partido disfrutaremos de la Fan Zone Primavera Blanquiazul, con actividades para los más pequeños, restauración y mucho más. ¡No te lo puedes perder!
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias. Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia.
El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:19, vamos con esta noticia del día.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Consecuencias no tan deseadas de la Semana Santa y de los movimientos turísticos que hemos tenido en las últimas jornadas y que son propias también de estas fechas, evidentemente. Y nosotros, siempre lo digo, nos gusta escucharles a ustedes, a los oyentes. Hace algunos días, algunas semanas, hablábamos de las quejas de los vecinos de la zona de Anaga, en nuestra isla, por la saturación de muchos turistas, no solo en Semana Santa, en todo el año prácticamente, que quieren visitar la zona y que al final, bueno, pues acaban aparcando los vehículos, acaban saturando las vías, no pueden pasar guaguas y eso genera, desde luego, situaciones nada agradables para los residentes de la zona que se ven afectados por todo este asunto. Pero, sobre todo los primeros días de la Semana Santa, la situación fue bastante grave. María es vecina de Taborno y recuerdo que hablábamos con ella hace unas semanas. María, ¿qué tal? Buenos días.
Guillermo,
¿cómo ha sido la Semana Santa para ustedes? ¿Se ha visto acuciado ese problema que nos denunciabas aquí en nuestro programa hace algunas semanas, María?
Sí, y el viernes fue horrible, tanto llegó el punto que la guagua de servicio no podía acceder ni para adelante ni para atrás, coches por los ambos lados de la vía. O sea, fue un caos total, Guillermo.
O sea, que lo que nos habías contado, pero el doble de coches todavía en Semana Santa,
sí.
¿No?
Sí.
Ustedes denunciaron esto en las redes sociales, creo que el jueves o el viernes. ¿Qué pasó a partir de ese momento, María?
Nada, a partir de ese momento, ya el sábado y el domingo, ya sí actuaron los que mandan y pusieron policía y guardia civil. Pero fue por la presión que nosotros hicimos y que hicimos viral. Porque si llega a pasar algo y tiene que pasar una ambulancia, Guillermo, no había podido pasar. O sea, nos habíamos quedado completamente incomunicados.
Pero es que, claro, eso tiene una serie de consecuencias para ustedes. Gracias a Dios no hubo ninguna urgencia ni tuvo que pasar ninguna ambulancia. Pero claro, pero no. Si yo vivo donde tú vives, María, y aquello está tapado, es que no puedo salir, es que no puedo moverme, ¿no?
No, para nada. O sea, nos vemos que no tenemos opciones, o sea, no hay medios o no quieren poner los medios para solucionar este problema. Mañana tenemos una reunión con Movilidad a ver qué soluciones traen, porque las propuestas ya están expuestas desde el año 2021. Porque esto no es una cosa puntual, como han llegado a decir, esto es, ya viene caminando de atrás.
Cuando hablas de movilidad, me imagino que me hablas del Cabildo.
Sí, sí.
¿Y ustedes qué soluciones esperan, María?
Hombre, guaguas lanzaderos, lanzadera, Guillermo. Porque, a ver, nosotros no estamos en contra del turismo ni que la gente suba y disfrute de nuestro parque. Pero sí con las medidas necesarias y oportunas para poder convivir tanto vecinos como las personas que nos visitan.
Si estos días hubiera habido guagua lanzadera, esto no hubiera pasado, evidentemente, ¿no?
No. La gente verá quien siga subiendo en su coche, pero no es lo mismo. Es que las guaguas, a ver, aparte de las guaguas, el tema es que los horarios de las guaguas no coinciden con si una persona quiere salir o quiere ir a comer a un bar. Tenemos limitados los horarios. Entonces, con más guaguas, la gente va a disfrutar mejor subiendo un guagua tranquilito. Si quieren parar a comer, que paren. Si quieren seguir a caminar, pues pueden caminar. Pero así es que ni una cosa ni la otra.
Pero tú me dices a mí, por ejemplo, que este fin de semana la situación llegaba al punto de que la guagua de Tiza a lo mejor no podía pasar.
No podía pasar. Se quedó bloqueada la guagua justamente en la Cruz del Carmen, que ni para arriba ni para abajo, ni para arriba ni para abajo. O sea que terrible.
¿Y cuánto terrible. Tiempo estuvo puede estar bloqueada una guagua hasta que se desaloje la vía? ¿Horas, a lo mejor?
Porque yo no sé el tiempo exacto que estuvo, pero por lo menos 15 minutos parada y pidiéndole a los vecinos que iban en la guagua, vecinos que iban en la guagua, que por favor, a las personas que estaban allí con coches, que si eran suyos, que los fueran quitando, que iba a subir la Guardia Civil, porque esto no podía estar parada hasta guagua ahí.
Ya.
Y yo misma, al estar bloqueada yo y más vecinos, nosotros fuimos los que llamamos a la Guardia Civil pidiéndoles ayuda, que por favor que subiera, que estábamos bloqueados.
¿Y cuánto tardó la Guardia Civil en llegar y en solventar la situación?
No tardó mucho, la verdad, Guillermo. No sé si serían 20 minutos, 25 minutos.
O sea, que por lo menos respondieron rápidamente, por lo que veo.
Sí. No, nosotros en contra de ellos, la verdad, no tenemos queja. Pero claro, si a ellos no los mandan o no los llaman, ellos tampoco lo van a saber.
Claro, efectivamente. Bueno, por tanto, mañana tienen esa reunión en el Cabildo, por lo que me dices, ¿no?
La tenemos en la Cruz del Carmen a las 4:30 de la tarde.
Bien.
Y como vecina y como vecinos esperemos que traigan soluciones a este problema, Guillermo, porque ya esto es inaguantable. Esto es inaguantable. Y también le digo, nosotros no estamos en contra del turismo, ¿eh? Al contrario, vivimos del turismo. Pero en condiciones. Y recordarles que el Parque Rural de Naga es el parque que queda, que gracias a Dios nos ha dado fuego. Es
sí,
lo
señor.
Único que nos queda.
Sí, señor. Sí, señor. Sí,
es triste, pero es verdad. Lo único que nos queda en Tenerife que no ha prendido fuego es nuestro Parque Rural de Naga. Vamos a protegerlo, por favor.
María, te agradezco es muchísimo tu testimonio. Quedamos pendientes de esa reunión mañana, a ver qué conclusiones sacan. ¿De acuerdo? Seguimos pendientes de ustedes, ¿vale?
Pues gracias, Guillermo,
gracias.
Por todo y gracias por dar visibilidad al problema que tenemos, ¿vale?
Lo que haga falta. María, muchísimas gracias. Un saludo. Gracias, de verdad. Bien, y suerte.
Gracias, Guillermo.
Hasta luego. Problemas en Anaga. Problemas hemos tenido también en el municipio de Areco, sobre todo en Abade. Se han hecho virales también unas imágenes de la acumulación. Yo cuando vi la foto, la verdad, me quedé asombrado. La acumulación tan tremenda de caravanas sin una regulación, que más aquello parecía un poblado que otra cosa, en la zona de Abades, en el municipio de Areco. José Luis Herbella es portavoz de Areco Somos Todos. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Buenos días también a todos los que nos están escuchando desde sus casas o sus domicilios o sea, donde sea, ¿no?
Las imágenes llaman poderosamente la atención, José Luis, ¿eh?
Pues sí, la verdad que impactan. Este año aquello se ha desbordado. Nosotros nos hemos hecho eco del clamor vecinal ante esta situación de total descontrol y bueno, prácticamente pues que un caos. La más visible tal vez es Abades, pero que continúa por toda la toda la costa. El núcleo de Tajado también ha estado terrible, toda aquella zona con lugares improvisados, no regulados, y bueno, ha sido un auténtico caos.
Pero es que ese es la clave del asunto, es decir, estamos hablando de auténticos poblados en un sitio donde no hay regulación y donde no está autorizada, digamos, ese estacionamiento de esos vehículos, ¿no?
Exacto. Nosotros además habíamos advertido esto al grupo de gobierno. Areco Somos Todos, somos pues una agrupación vecinal, un nuevo proyecto que ha nacido a raíz de estas últimas elecciones, donde hemos conseguido, pues, partiendo de ser un apoyo importante de los vecinos, con dos concejales en el ayuntamiento, pertenecemos a la oposición. En Areco gobierna el Partido Socialista y el Partido Popular. Y nosotros veníamos desde el año pasado, desde octubre, incluso llevamos a pleno en el pleno ordinario de noviembre, una moción instando al grupo de gobierno que se pusiera las pilas y comenzara con el tema de las ordenanzas municipales. Las cosas hay que regularlas, cualquier actividad ahora en la que nos ocupa, ahora es el caos de las caravanas, autocaravanas, que nos visitan además estacionalmente. Siempre sabemos que en Semana Santa hay problemas, en agosto hay problemas. O sea, tenemos además la ventaja de que tenemos, es estacional estos asuntos, con lo cual nos permite llegar a tiempo y con anticipación a que se nos produzca y se nos vaya de las manos todo este asunto. Entonces, ya veníamos del año pasado advirtiendo que necesitábamos tener ordenanzas municipales que regularan, que incitaran a la convivencia de todos. Nosotros, Guillermo, desde Areco Somos Todos, no decimos prohibir, decimos regular. O sea, aquí podemos caber todos, pero tenemos que poner en valor una palabra muy bonita, muy interesante, muy importante, que es la convivencia.
Ustedes hablan de actos muy incívicos, específicamente en la nota de prensa que han enviado, en la zona de Punta Abona, cerca del Faro de la Punta y alrededor del antiguo cantón militar. ¿Qué actos incívicos son los que ustedes tienen constancia que se hayan producido?
Bueno, nosotros entendemos que tanto las caravanas como las autocaravanas tienen que estar en una zona regulada, que dispongan de servicios adecuados para poder pernoctar, pues imagínese usted, toda una semana en aquellos lugares, porque se generan residuos, porque no se puede hacer fuego en todos los sitios, por una serie de circunstancias que complican el convivir con la naturaleza de aquel lugar. Pero es que sí, además, estamos ocupando vías públicas, incluso zonas peatonales, porque llega un momento que no cabe más gente en aquel lugar y sí. Todo el mundo quiere pues la mejor vista y la mejor puesta de sol. Entonces, al final, lo que estamos es perjudicando a los vecinos del lugar. Malos estacionamientos en zonas peatonales, invadiendo aceras, que bueno, que hay vecinos, algunos de ellos ya con cierta edad, que salen a caminar por las tardes, que tienen movilidad reducida y que se ven alterado su vida cotidiana. Entonces, por eso nosotros insistimos en que hay que buscarle una solución regular con las ordenanzas, fomentar la convivencia de los vecinos que ya principalmente viven en los diferentes núcleos de la costa de Arico con las personas que nos puedan visitar, y bueno, y la naturaleza está para disfrutarla, pero desde luego disfrutarlas todo con orden, con educación y con respeto.
Entiendo, supuesto, que el perfil mayoritario de estas personas que llegan en caravana y que se acampan esos días ahí deben ser o son residentes canarios de otras islas o de otra parte de la isla que pasan sus vacaciones de Semana Santa ahí, me imagino, ¿no? O hay extranjeros también.
No, pues mire, la verdad que es asombroso el número de matrículas, porque al final sí. Los mismos vecinos nos lo comentan, que claro, que además son personas en algunos casos extranjeras, con cierto civismo, pero que como ven también un comportamiento de las personas, un mal comportamiento, pues lo normalizan y también actúan parecido, ¿no?, cuando llegan a la zona, ¿no? Entonces, está variado. La verdad que no solo son, caravanas con matrícula española, ¿no?, europea, sino sí. Que después son también de otras nacionalidades, por supuesto.
Bueno, la denuncia queda hecha y espero que desde el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Arico se tome nota en este asunto, porque poco a poco vamos, yo creo que haciendo daño a nuestro entorno, a nuestro litoral, y ejemplos como este son los que creo que debemos denunciar los medios de comunicación. José Luis Gervella, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias y a disposición.
Gracias, Guillermo. Un saludo. Bueno, hay más consecuencias de la Semana Santa. Por ejemplo, María es una sufrida gomera en este caso, que ayer pasó por el Puerto de los Cristianos. De este tema del Puerto de los Cristianos hemos hablado mucho, pues tanto con la alcaldesa de Arona, como con el presidente del Cabildo de la Gomera, Casimiro Curbelo, y son muchos de los gomeros que lo sufren. María nos ha contado, por ejemplo, que ayer tardó más de 40 minutos sobre lo que suele ser habitual en poder subirse al ferry y irse en este caso para La Palma, porque María es palmera, escuchen.
Bueno, yo viajo a menudo, porque vivo en La Palma, entonces tengo que pasar por los Cristianos con asiduidad cada vez que voy para allá. Y bueno, los domingos siempre se mueve más gente los fines de semana, pero claro, en este caso, al ser Semana Santa, pues el domingo la verdad que se notaba muchísimo más la cantidad de gente y el aumento de personas y de vehículos, consiguiente retraso, claro. Cuando voy con coche, siempre suelo tardar un poquito más que a pie, pero ayer mismo, pues yo creo que para entrar en coche entre 30 o 40 minutos más tarde, los otros domingos. Incluso para entrar a pie también había un poquito de retraso comparado con otros días, porque al haber también mucha más gente que bajaba, entonces había que esperar un poquito más que lo que es habitual en el resto de los domingos del año.
Hasta 40 minutos más ayer para poder cargar el coche en el Puerto de los Cristianos. Una infraestructura que desde luego se ha quedado anquilosada e insuficiente para dar cobertura a toda la población, no solo de las personas que viajan entre Tenerife y La Gomera, sino también entre Tenerife y La Palma, que suele ser también otro de los desplazamientos habituales en este puerto de los Cristianos. Tenemos nota de voz también en el 610-1811 de un oyente con este asunto. Vamos a escucharlo.
Buenos días, Guillermo. Pues yo ayer cogí el último ferry, el de las 8:30, y la verdad que iba pues lleno de gente y tardamos mucho en embarcar. Y nada, solo decirte eso, de que tardamos como 40 minutos en embarcar y sí, venía lleno, la verdad.
Pues mira, nos confirma este oyente efectivamente esos 40 minutos. Esa es la situación de las infraestructuras en Canarias y así lo sufrimos, por ejemplo, en épocas como la Semana Santa. 10:34, a vuelta de unos mensajes, hablamos de vivienda y de un nuevo municipio que insta al gobierno a la declaración de zona tensionada.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Herrera en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Volvemos. El Mirador del Monasterio reabre sus puertas. De viernes a domingo ven al restaurante El Mirador y degusta deliciosos brunch y meriendas mientras contemplas las mejores vistas del Valle de la Orotava. Haz tus reservas en www.miradormonasterio.com. Visita el restaurante El Mirador del Monasterio. Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti. Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Mes del lavado en Lusogar Tenerife. Lavadora de 7 kilos solo 269 euros. Y lavavajillas por solo 279 euros. Ahorra hasta un 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, como les decía, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha aprobado en sesión plenaria instar al gobierno de Canarias a que declare el municipio como zona de mercado residencial tensionado. La moción fue presentada, lógicamente, por el grupo de gobierno, por la alcaldía de presidencia, y fue aprobada. Este es un dato, creo que una clave interesante, por unanimidad de todos los grupos políticos. Lo digo porque hay ayuntamientos como, por ejemplo, el de Santa Cruz, donde el PSOE también propuso la declaración de zona tensionada, y el grupo de gobierno, con coalición Canarias Partido Popular, rechazó esta opción. Voy a saludar a la alcaldesa de Granadilla, Jennifer Miranda. Jennifer, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Un placer acompañarlos, como siempre.
¿Qué persigue el Ayuntamiento de Granadilla con esta declaración, fundamentalmente, alcaldesa?
Bueno, pues yo creo que no es desconocido por nadie que la situación de la vivienda en la comarca sur de Tenerife, y especialmente aquí en nuestra zona de Granadilla, pues es muy, muy grave, sobre todo teniendo en cuenta nuestros datos demográficos. Granadilla es el municipio de Canarias y uno de los de España que más crece a lo largo del año, y esto está muy conectado con que nuestro municipio está muy cerca de la zona turística, donde los trabajadores no pueden residir precisamente por el precio de los alquileres. Esto ha llevado a que en algunos de nuestros núcleos, fundamentalmente Las Costas y San Isidro, pues nos encontramos con una situación dramática desde el punto de vista de la vivienda. Los alquileres se han incrementado en más de un 40% en los últimos años. Eso quiere decir que la gente no puede pagar con los salarios que perciben, sí, alquiler, y al mismo tiempo vivir. Con lo cual, lo que perseguimos con esta declaración y con esta instancia al Gobierno de Canarias es que efectivamente el Gobierno de Canarias, que es el competente según la ley estatal de vivienda, declare la situación de zona residencial tensionada, como comentabas hace un momento, en los núcleos donde vivimos esta situación tan grave desde el punto de la vivienda.
O sea, no todo el municipio, sino en algunos núcleos del municipio, entiendo. Entonces,
exactamente. ¿No? Es cierto que la situación no es la misma en todos los núcleos. La vivimos especialmente en la zona de costa, que es fundamentalmente en Médano, Sotavento, Mareta y Los Abrigos, y también en San Isidro, que es nuestro núcleo más poblado, con sí, en torno a 35.000 habitantes. La zona de medianía está en una situación un poco mejor, pero es cierto que el desplazamiento de la población como consecuencia de la expulsión por la falta de alquileres está llevando a que también en nuestra medianía hayan subido muchísimo los precios del alquiler. Pero no obstante, debemos empezar por algún sitio, fundamentalmente por los sitios donde ya la gente que ha residido hoy toda la vida no puede residir porque han sido expulsados como consecuencia del incremento de los precios del alquiler, y es lo que buscamos precisamente. Buscamos que el gobierno de Canarias, que es la competente para esto, determine cuáles son las zonas donde esto afecta especialmente a la población de Granadilla, y al tiempo establezca este sistema de control de precios y de bonificaciones fiscales vinculadas con pequeños propietarios, que es otra de las herramientas que articula esta normativa.
¿Qué consecuencias tendría de facto la aprobación de esta declaración, Jennifer, para las personas que ya tienen un alquiler y para las personas que quieran acceder en el futuro inmediato a un alquiler?
Bueno, para las personas que tengan un contrato de arrendamiento en vigor, esta declaración como tal no afectaría, es decir, esta declaración afectará en todo caso a los contratos de arrendamiento que se firmen con posterioridad a la declaración de la zona tensionada. Sí. Es decir, los contratos en vigor no se pueden tocar, y además es ilógico que sea de otra forma. Sin embargo, lo que sí permite esta aplicación de esta normativa son dos cosas. En primer lugar, con respecto a los pequeños propietarios, es decir, que no son grandes tenedores, que no tienen más de 10 viviendas sí, en propiedad. Lo que hace la ley básicamente es establecer un sistema de bonificaciones fiscales para todos aquellos pequeños propietarios que bajen los precios del alquiler. Es decir, se benefician de las bonificaciones de los arrendamientos al tiempo que reducen los precios del alquiler, y eso es muy interesante. Con respecto a los grandes tenedores, es decir, a los propietarios que tengan más de 10 viviendas en propiedad, lo que se hace en base a la ley estatal es aplicar un índice de precios de referencia que regula el propio Estado. Sí. Concretamente aquí en la zona de Granadilla, esos índices de referencia establecen que el precio máximo del alquiler debería ser en torno a 650 euros. Varía en función de los pueblos, pero por darte una media, este sería el precio razonable según ese índice. Con lo cual, si se declarara la zona tensionada, a partir de esa declaración, los grandes tenedores tendrían la obligación de someterse a esos precios regulados, por llamarlo de alguna manera, que establece el Estado y que son precios razonables. ¿Y cómo se calcula ese índice de referencia? Pues muy sencillo. Lo que hace el Estado es medir la renta media de las personas que residen en los distintos municipios, y lo que dice es que ningún vecino ni ninguna vecina debería pagar más del 30% de lo que recibe la unidad familiar por el alquiler, más los gastos vinculados como agua, luz, etcétera. Si se supera el 30% de los ingresos, en todo caso se aplicaría el índice de referencia, que es en Granadilla, te digo, que sería en torno a 600-650 euros de media como máximo. Ese sería el tope. Evidentemente, por debajo del tope que establece el Estado, pues el arrendador tiene la posibilidad, la facultad de establecer el precio que considere. Pero lo que se hace con este mecanismo básicamente es regular precios, y es lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando con un fenómeno muy llamativo, y yo creo que es evidente. Lo vivimos en la Comarca Sur especialmente, y es que la proliferación de la vivienda vacacional, de la vivienda turística, lo que ha hecho es que los grandes propietarios, sobre todo, hayan determinado o bien que suben el alquiler hasta un 50% para beneficiarse de la subida de precios del alquiler, o bien convierten estas viviendas en vivienda vacacional, con lo cual la gente de los municipios, de los pueblos más afectados, que claro, llevan residiendo ahí toda la vida, se han encontrado que tienen que salir de Granadilla
para ir a vivir, sí, a los sitios. Pero Jennifer, una cosa, vamos a ver, si un propietario, por ejemplo, dicen, oye, pues lo que estás alquilando ahora 800, 850, vas a tener que alquilarlo a un tope de 600, quiere decir, al final no puede ser que alguno de esos, o gran parte de esos propietarios, dejen de alquilar de forma residencial ese inmueble, ese piso, y lo destinen al alquiler vacacional.
Claro, es que esta es otra de las cuestiones que nosotros llevamos debatiendo y exigiendo durante muchos meses, y es que en todo caso la normativa en materia de vivienda, que es un instrumento que pueden utilizar los municipios, tiene que ir necesariamente aparejada del desarrollo de una normativa en materia de vivienda vacacional, y es lo que llevamos exigiendo al gobierno de Canarias todos estos meses del gobierno. Es decir, esta es una medida que, que sin lugar a dudas puede ser beneficiosa porque baja los precios del alquiler para los futuros contratos, pero en todo caso esta declaración de zona tensionada tiene que llevar aparejada una regulación efectiva, clara, concreta y que no sea inconstitucional, como pasó en la última normativa que regule el uso vacacional de estas viviendas, porque además nos encontramos con otra de las cuestiones importantes en esta materia y es que en Canarias no se regula el alquiler vacacional como uso turístico, sino que se permite en todas aquellas parcelas que tengan uso residencial. ¿Eso qué quiere decir? Que ni siquiera los ayuntamientos somos competentes para verificarlo, para garantizar el cumplimiento de la normativa sí. en materia de vivienda vacacional, porque no se considera actividad económica cuando, sin embargo, sí que lo es.
Claro.
Por eso, esta declaración es interesante para Granadilla, yo me atrevo a decir que para la Comarca Sur en su totalidad, ya también ADEGE ha declarado que en próximas fechas va a ser la misma petición, lo están estudiando otros municipios, pero en todo caso es absolutamente necesario que el Gobierno de Canarias tome la decisión de regular la vivienda vacacional, que está haciendo muchísimo, muchísimo daño a zonas que hasta ahora eran estrictamente residenciales y que se han convertido en núcleos estrictamente turísticos.
Una última cuestión sobre este asunto, Jennifer. Además, es la misma pregunta que le trasladaba el otro día también al alcalde socialista de ADEGE, que es otro de los municipios que ya ha manifestado. Ellos lo van a llevar a pleno todavía próximamente, en los próximos días, pero vamos, lo aprobarán con toda seguridad, porque evidentemente el PSOE gobierna en ADEGE. Vamos a ver, el hecho de que ustedes sean yo sé que me vas a decir que lo han aprobado por unanimidad del ayuntamiento, incluyendo Coalición Canaria, pero el hecho de que ustedes sean un porque esta clave política hay que tenerla en cuenta también, un ayuntamiento gobernado por el PSOE y que la competencia última, el que decide finalmente, porque ustedes instan al gobierno de Canarias, es decir, y el gobierno de Canarias esté gobernado por Coalición Canaria del Partido Popular, ¿ustedes creen que puede ser un freno a esto? Es decir, ¿esa clave política hay que tenerla en cuenta o no?
Bueno, en Granadilla gobierna el Partido Socialista en pacto con el Partido Popular, que apoya la propuesta de la alcaldía presidencia, que además es apoyada, como tú decías, por Vox y por Coalición Canaria. Es cierto, yo he visto declaraciones en medios en los últimos días del consejero de Vivienda del Gobierno de Canarias que lo que viene a decir es que ellos creen que la alternativa no es la declaración de la zona tensionada, claro, sino, por el contrario, la aplicación del decreto de sí, vivienda aprobado, y que también ha sido muy discutido por los distintos ayuntamientos, entre otras cosas porque ni siquiera se ha hecho trámite de consultas para dar nosotros nuestra opinión sobre esto. ¿La clave política es relevante? Pues imagino que lo será. Nosotros confiamos en que, más allá de las claves políticas que se puedan barajar, seamos todos capaces de entender que este es uno de los grandes dramas que vive la comunidad autónoma de Canarias y que es necesario estar por encima de pautas o de ideologías políticas que nos llevan a no tomar decisiones acertadas. Por lo tanto, espero que esta no sea la cuestión fundamental en el debate, sino que realmente el Gobierno de Canarias se ponga a estudiar la dramática situación de la vivienda que sufrimos en Tenerife, en la Comarca Sur especialmente, y que se adopten medidas que, con respecto al decreto de vivienda que se aprobó hace unas semanas, desde luego no podemos compartir que sean suficientes, entre otras cosas, no solamente porque el planteamiento que se hace con ese decreto de vivienda es crear pueblos dormitorios sin servicios e infraestructuras necesarias, que eso es básico, y además se atenta sin lugar a dudas contra la autonomía local, que es quien tiene competencias para regular estas cuestiones, sino que fundamentalmente lo que queremos es adoptar medidas que nos ayuden a regular los precios y a bajar los precios con carácter inmediato, y evidentemente la construcción de viviendas públicas, que es absolutamente necesario, no lo vamos a ver en un corto plazo de tiempo.
Claro,
así que
claro,
yo espero que la clave política no sea la más relevante en esto, que el Gobierno de Canarias analice con detalle la situación dramática que se vive en la Comarca Sur de Tenerife y que adopte medidas tendentes a la aplicación de una normativa estatal que está en vigor. Yo tengo mis dudas de que el Gobierno de Canarias, que es el competente, pueda negarse ante la instancia de un municipio que conoce perfectamente la situación que se vive en cada uno de ellos, pueda negarse a la aplicación de la normativa, una normativa que está en vigor, y en el caso de que se nieguen, pues tendremos que estudiar qué mecanismos tenemos a disposición de los municipios para hacer que se aplique la ley que está en vigor a nivel estatal.
Muy bien. Jennifer Miranda, alcaldesa de Granadilla, le agradezco muchísimo que nos lo haya explicado aquí en COPE. Gracias, Jennifer, un saludo.
Agradezco a usted.
Y quedamos expectantes a ver qué dice el Gobierno de Canarias. Perfecto. Yo lo que quiero saber es qué dice el Gobierno de Canarias. Vamos a ver qué nos dice de todo.
Perfecto.
Esto.
Gracias,
Guillermo. Jennifer.
Buenos
Hasta
días.
Luego.
Hasta luego.
10:48. Bueno, ustedes opinan el 610-1080-11. Dice un oyente, dice, buenos días, Guillermo. Alquileres a 600 euros en Granadilla. Cuando lo vea, lo creeré, dice por aquí. Bueno, si sale adelante la declaración de zona tensionada, Pues lo verá usted, amigo oyente. Nota de voz también de un amigo oyente en el 610-1080. Escuchamos.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Yo quiero hacer una pregunta hoy lunes, Guillermo. La pregunta es para los del no al todo, no a todo, por si tú en esta semana lo puedes entrevistar a alguno de estos. ¿Saldrán a la calle a protestar en contra de las maniobras militares de Marruecos? Que está aquí mismo, aquí mismo enfrente. Ya veo un barco ya, fíjate, aquí desde la isla baja. ¿Saldrán a protestar? Lo digo porque creo que las maniobras van a ser navales y no sé si es que a lo mejor cuando lo hace Marruecos no afecta al medio marino. Digo, porque como están en contra de no, todo no, pues la pregunta es si saldrán a manifestarse ahí, aquí, en el consulado, ante el gobierno de Canarias, ante el aquí en Tenerife, si saldrá a la calle. Digo, yo bueno. ¿Qué lo digo? Lo digo porque para que tengan esta semana para pensarlo. Venga, Guillermo, buen día.
Gracias, amigo oyente, por esa nota. Yo le respondo. A mí me preocupan esas maniobras. Y es para estar preocupado, francamente, tal y como está el mundo. Que además se peguen 3 meses de maniobras. ¿Eh? Que no es una semana, es que se van a pegar 3 meses de maniobras. Lo vamos a hablar ya en nuestro tiempo de análisis. Venga.
Mézclate conmigo. Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Lo compartimos hoy con nuestro compañero periodista Nacho Martín. Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
¿A ti te preocupan estas maniobras de Marruecos cerca de Canarias?
A mí sí me preocupa, claro, no me gusta. Pero yo creo que hay un problema de fondo, que es que nunca se ha llegado a definir la mediana de las aguas españolas y de las aguas de Marruecos, ¿vale? Sí. Principalmente por el problema del Sáhara. Es verdad que ha habido un cambio de posición, claro, en el gobierno sobre el tema del Sáhara, y veremos dónde va a parar todo esto, pero yo creo que lo que habrá que definir es precisamente dónde está la mediana o la separación entre las aguas de soberanía marroquí y de soberanía española, ¿no? Y ahí es donde está el fondo de la cuestión.
Sobre todo porque, bueno, desde el gobierno de Canarias, Nacho, se quejan y han preguntado al gobierno de España y dicen no tener información. Si no parece muy lógico que por lo menos, hombre, para el gobierno de Marruecos no creo que sea interlocutor el gobierno de Canarias, será el gobierno de España, pero por lo menos el gobierno de Canarias, a través del gobierno nacional, sí debe tener más información de este asunto, ¿no?
Hombre, yo imagino que sí, claro. O sea, y tampoco tenemos constancia de si entre los dos países ha habido comunicación verbal o por escrito sobre esa cuestión. Simplemente no la tenemos, ¿vale? Yo creo, de todas maneras, que de facto el gobierno español, lo hemos visto, ha reconocido la posición marroquí, y de facto me da la impresión de que en los próximos años iremos viendo por ambos por cuestión. O sea, no creo que sea una cuestión, además, de uno u otro partido. Yo creo que será una cuestión de ambos partidos, desgraciadamente, en mi opinión, de reconocimiento del hecho de la ocupación del Sáhara. Yo creo que eso que será así, y acabaremos viendo una división de las aguas en ese sentido, ¿no? Es lo que me temo, me imagino.
He visto algunas reacciones desde la ultraderecha, sobre todo hablando de si esto es el anticipo de una posible conquista de Canarias y estas cosas, pero bueno, en fin, tampoco creo que debamos darle mayor credibilidad a ese tipo de insinuaciones, pero sí es verdad que, hombre, yo como canario, a mí no me gusta demasiado, francamente, y me preocupa, desde luego. No sé si querías aportar algo sobre este asunto, Nacho.
A ver, yo no lo veo. O sea, a mí el tema de la invasión de Canarias no me preocupa, porque yo no creo que vaya en esa clave. Yo creo que Marruecos lo que lleva décadas reivindicando las aguas saharauis como propias, ¿vale? Entonces, es más una cuestión, yo creo, siempre lo he visto así, ¿no? Una cuestión más de soberanía marroquí, que quiere hacerla efectiva sobre las aguas, que no para ellos no existen unas aguas saharauis que sobre Canarias, ¿no? Yo creo que ahí está la presión, conseguir que España acabe cediendo, no solo en el reconocimiento de la autonomía, de la solución autonómica o del referéndum, sino que además acepte la posición marroquí sobre las aguas, ¿no? Yo creo que ese es el quid de la cuestión, ¿no? Para mí, mi opinión, bueno, todo apunta a eso, ¿no?
Oye, hemos comenzado, te cambio el tercio, hemos comenzado el programa hoy hablando de las consecuencias, un poco una semana de tanta carga turística, ¿no? Como es la Semana Santa en la isla de Tenerife. Hemos escuchado a los vecinos de la zona de Anaga quejarse de que les han bloqueado prácticamente, que las guaguas no podían pasar de los coches aparcados, etcétera. Hemos escuchado la denuncia de los ciudadanos Arico también, que nos dicen que han acampado infinidad de caravanas en la zona de Abades, una zona que no está permitida, que no está regulada. Y todo esto llega en el contexto de la convocatoria de esa manifestación para el próximo 20 de abril, bajo el lema Canarias tiene un límite, y también un poco la respuesta verbal, lo hacía José Fernando Cabrera, el presidente del Foro Amigos del Sur de Tenerife, aquí en este espacio la pasada semana. También este fin de semana hay unas declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio rechazando la turismofobia que entiende que está orquestada desde grupos ecologistas, ¿no? ¿A ti qué te parece todo esto, Nacho?
Mira, yo creo, Guillermo, que aquí hay un relevo generacional que no se ha producido, ¿vale? Entre la clase, parte de la clase política y parte de la clase empresarial. Yo creo, porque por lo que veo, percibo en mi entorno, y yo no sé si te pasa a ti o a muchos oyentes, estas protestas que hace 20 o 30 años eran grupos muy pequeños, muy concretos, ligados a determinadas formaciones políticas, están permeando al conjunto de la sociedad. Es decir, yo cada vez veo más personas de todas las clases, orígenes sociales, formación, y favorables a este tipo de movimientos, ¿vale? Es decir, y además es una obra que recorre Europa. Es decir, en muchos países europeos hemos visto como la izquierda que resiste y que resurge es la izquierda ecologista, la izquierda verde. Entonces, yo creo que sí que existe un movimiento que está permeando otras capas de la sociedad, que hay gente y sectores de la sociedad, en este caso empresariales, que no están percibiendo, me da la sensación, bien, o no están midiendo bien lo que se viene. Y yo creo que la forma de salvar una industria, que es muy importante, porque yo creo que es muy importante para el desarrollo de Canarias y para no medir bien a dónde va esto, está llevando o puede llevar a cometer errores gordos.
Pero o sea, también tiene una cosa, tienen que medir bien las dos partes, quiero decir. Oye,
a mí
me parece estupendo que haya una gran manifestación convocada el día 20, porque para eso vivimos en democracia y todo el mundo obviamente tiene el derecho fundamental, de manifestarse. Pero hombre, presentarse en el aeropuerto del sur, como hicieron un grupo de activistas. El otro día, con pancartas a los turistas que llegan, hombre, no parece la forma más adecuada de manifestar ese posible hartazgo que puede haber en un sector de la población, francamente.
No, yo no creo que eso sea mayoritario en la población, y menos en el sur. O sea, yo, por ejemplo, siempre he dicho y siempre he sostenido, y es verdad, que ese tipo de rechazo al turismo tiene más predicamento en el área metropolitana que en las zonas turísticas, ¿vale? Porque las zonas turísticas son las que viven de eso, y es donde la gente recuerda el hambre que pasaban hace décadas o y evidentemente, o sea, es una causa más urbana, más urbanita, ¿vale?, que la que se puede dar en el sur. Pero sí que es cierto que es verdad que la sobrecarga de la isla, ya no sé si es turística, pero de población, está generando problemas para acceder a servicios que tampoco habría si no tuviéramos los ingresos del turismo. Claro, es decir, las dos partes son reales, pero yo creo que hay que calibrar bien si la isla puede soportar 6, 7, 8, 10 millones de turistas.
Pero eso es donde el tema de las infraestructuras es el que ha hecho abrir los ojos a mucha gente que antes no les preocupaba este asunto. Quiero decir, cuando vemos que no tenemos carreteras, cuando vemos que no tenemos hospitales, o sea, que no damos abasto, es decir, que no podemos recibir a más gente porque los hospitales no dan abasto. Quiere decir, eso es lo que a lo mejor ha abierto los ojos a mucha gente, ¿no? Entonces yo creo que más allá del componente puramente ecologista del terreno, etcétera, está, uno, el de la redistribución de la riqueza. Sí, yo creo que somos muchos los que pensamos que de alguna forma hay que empezar un poco a pensar en que esa riqueza, tanta riqueza que nos llega por el turismo, se quede en un mayor porcentaje en Canarias. Yo creo que eso hay mucha gente que está de acuerdo. Y segundo lugar, lo de las infraestructuras. Yo creo que esas dos cosas son las que han abierto los ojos a mucha gente, posiblemente, Nacho.
Claro, y yo te digo que al ritmo que vamos, donde hay mucha gente que está, lo hemos hablado mil veces, es decir, rechazando plazas de profesor, de médico en el sur, por ejemplo, de Tenerife, eso es un problema muy grave, porque es un problema que dentro de 5 o 10 años, cuando empecemos a ver que no podemos atender determinados servicios sanitarios para la población en el sur, porque no hay especialistas, porque no hay profesionales que quieran ir allí a trabajar, será mucho más grave. Entonces yo creo que es un problema que hay que trabajar desde ya. O sea, lo que no puede ser es que un alquiler en el sur de Tenerife, en una zona residencial, no te digo los cristianos o Playa de las Américas, que al final son zonas turísticas, pero en Valle San Lorenzo no te bajes de 800 euros.
Claro,
es que no tiene sentido, no tiene lógica.
Efectivamente. Entonces,
yo creo que todo eso hay que repensar.
Desde luego que sí. Nacho Martín, compañero, siempre un placer escucharte, ¿eh? Muchísimas gracias.
Igualmente,
un abrazo. Hasta
igualmente,
luego.
Un abrazo.
Ha sido nuestro tiempo análisis de hoy con Clínica Miranza Muñoz.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Llegamos a las 11 de la mañana, hasta ahora nos situamos con las noticias nacionales e internacionales del Boletín Informativo Nacional. Vamos a hablar del cáncer de colon, que ayer se celebró el Día Mundial, ¿eh? Y 4 de cada 10 canarios no acuden a hacerse el cribado, perdón, solo 4 de cada 10 canarios acuden, 6 no acuden. Y es un dato sobre el que tenemos que reflexionar. Viene Maricruz con las palabras canarias. Estaremos en Tegueste, que se presenta la romería también. Venga, un montón de temas, hasta las 12.